Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
¡En mis manos! Y el Colorado no tiene nada para brindar. Bienvenidos.
El Colorado no tiene nada en sus manos.
Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. ¡Ta! Estamos reunidos el día del médico, el 3 de... Un 3 de diciembre del año 2023.
Feliz día, doctor.
2023, haremos el programa 70, la segunda parte, y
haremos el
disco
70.
209, chamaco, güey. Ah, mi nombre es Ángel Gustavo Apiani, soy el fanático del rock progresivo. Me sale cualquier cosa. Rock progresivo, medio cordobés. ¿Qué
cordobés?
El mexicano cordobés.
Mexicano cordobés.
Qué raro debe ser un mexicano que llegue a Córdoba después de estar un rato en Buenos Aires. No, pero que diga... O sea, que venía de Buenos Aires, que estuvo, tipo, no sé, 3 meses en Buenos Aires y llega a Córdoba y dice... ¿Qué?
En su cabeza dice recalculando.
Háblame en español.
Sí. Y si va a Chile...
No, si va a Chile...
Olvídate.
No puedo creerlo.
Bueno, preséntense, mierdas.
Bueno, hola, mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut. El fanático del heavy metal y el hard rock.
Yes. ¿Cómo les va? Yo soy mierdas. Digo, Gonzalo Ares.
Mierdas.
Caquitas. El Colo, fanático del pop.
Santi Grillo, alias Cast, fanático de este podcast.
¡Vamos!
Sí. Lloro de emoción.
Mucho.
Y finalmente nos hemos reencontrado después de más de un mes.
Messi.
Mesías.
Plus. Messi Plus.
Sí, sí.
¿Qué has estado haciendo en este?
Bueno,
algo seguro porque.
Gracias
por
a
ti que no grabamos el pasado.
Sí, porque...
Tu remera te delata.
Sí, sí, estuve así.
Ya, no. nadie va a escuchar tu remera. Ah, sí. Esto fue en otro
esto
viaje.
¿Esto fue antes o no?
Esto fue? No, ya hablé
no
de
No sé, viajás tanto sí, que basta. Ya no sé dónde estuviste.
Silver Fair.
En Marte estuviste esta vez.
Pará, después del viaje hablamos. Sí, yo estaba hecho mierda cuando estábamos escuchando tu disco de...
Jet Lag.
El de Extreme. Estaba con pleno sí, jet lag hecho mierda.
Es verdad.
No, estuve en Bariloche.
Ah, acá nomás.
En Bariloche y la pasé tan bien. Fui a un congreso de cirugía plástica.
Qué noche, Bariloche.
Que prácticamente casi no concurrí. Fui solamente a dar 3 charlas que tenía que dar.
Fuiste lo que tenía programado sí. Nomás.
Me dediqué a jugar al golf y a.
Qué lindo que debe ser un.
Terrible.
Un campo de golf en Bariloche.
Viento.
Yo vi las fotos y.
Espectacular.
Sí,
la
¿no?
Verdad.
Qué lindo. Sí.
Además de estar jugando al golf con.
Montaña.
Claro,
con esa vista. Bueno.
Tenés el Cerro Catedral ahí, que por ejemplo fui a Arelauken, que es un lugar espectacular, y estás jugando y tenés ahí el Cerro Catedral.
Arelauken.
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 Y fui al de Yao Yao también, a la cancha de Yao Yao, que es como un mini golf, pero grande, sí. De, que es
el
imposible.
Golfito.
No, pero no sabes lo que es. Es decir, hay hoyos, por ejemplo, es decir, generalmente vos tenés todas las canchas en un mismo plano. Acá quizá tenés... Una subida que no sabes dónde tenés que pegarle porque sí, el hoyo
está del otro lado de la cima.
Y para avisarle a los que vienen atrás que terminaste el hoyo, tenés que tocar una campana. Con eso te
está bueno.
Espectacular. Terminé estresado la primera vez.
¿Qué era de nueve hoyos?
La de... 18 hoyos. Tenés que cruzar el lago, Nahuel Huapi en un momento.
Hay unas chiquitas que son de 9 y tenés que hacerlo 2 veces.
Puede ser. Sí, me suena algo
sí,
de
he
eso.
He visto alguna vez.
Pero no, muy, muy, muy lindo. Muy linda experiencia. Y lo más loco de todo es que inicié el viaje en plena montaña y en noviembre que haya nieve ahí era algo rarísimo. Ah. Así que me recibió la montaña con nieve, fui a una laguna que está a unos 1500 metros de altura, Laguna Ilón. Fui a un camping muy muy lindo, la verdad que una experiencia única porque subí, hice cumbre en un par de lugares y hay un lugar que se llama La Mirada del Doctor. Que les recomiendo a los que les guste lo que es el montañismo, es algo increíble, que ahí estuvo el doctor Jacob, que es un neurocirujano muy importante, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y hay miradas, este neurocirujano iba a ese lugar y tenía una visión 360, que vos decís, ¿cómo puede ser que alguien haya acampado acá días solamente para ver
la vista,
valga la redundancia? y te das cuenta que sí, que es algo que te queda en la retina. Tengo videos que después, si quieren, les muestro. Muy, muy lindo. Bariloche es algo que redescubrí. Sí, me
encantó. Las cosas que hacía el humano cuando no había internet.
Totalmente, totalmente.
Un embole.
Y lo más loco es que estuve ahí 3 días en este lugar incomunicado porque no hay señal. Y fue justo cuando hicimos ese ascenso el domingo de las elecciones.
¿No te enteraste?
Yo me enteré quién iba a ser nuestro nuevo presidente el lunes, es decir, un día después. Es decir, me perdí todo ese quilombo.
Qué divertido, igual, ¿eh?
No, muy bueno, muy bueno.
Te envidio.
Bueno, quiero agradecerle a nuestro oyente Leandro Josvalikshandileva, que es un oyente que me escribe una vez y me dice: chicos, me gustaría regalarles un whisky para que esté acompañándose en uno de los programas. Y desde Madrid nos mandó el whisky que estamos tomando en este momento.
Está siendo debidamente consumido.
Así que estamos tamando.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Después nos vamos a sacar una foto.
El apellido no lo voy a decir.
Ya por la mitad.
Por la mitad, sí.
Así que esperemos que sobreviva.
Bueno, vi algunas series, miniseries. Vi Nada, la de Brandoni con Robert De Niro. Se va diluyendo.
Me gustó más cuando la vi.
Está medio inflada, ¿no?
A medida que van pasando las semanas, cada vez tengo recuerdo más.
Sí, sí.
Sé lo que me gusta mucho cómo se ve la ciudad.
Sí. Está muy bien filmada. Yo no sé si me pareció grandiosa, pero me dio mucha hambre.
También. Sí, sí.
Y sobre todo con muchos platos muy tradicionales, bueno, no cosas complicadas.
Me dio ganas de comer milanesa.
Milanesa. Oh, sí,
bueno,
sí,
estoy
sí,
muy contento porque Luchi hace las milanesas de esa manera. Así que dije, vas por el buen camino, Luchi. Vi la tercera temporada, hace muy poquito terminé de ver la tercera temporada de Lupin. Está buena.
No la vi, Lupin.
O Lupin.
Arsenio Lupin.
Arsenio, claro, exactamente. Está basado en las historias. Mira. Bueno, hay un par de podcasts que quiero recomendar que recomendó en nuestro chat de Telegram nuestro oyente Oscar González Guerra. Porque justo, no sé por qué, dije, me gustaría escuchar algo de jazz. Estuve muy jazzero en este mes y pico. Hay gente que piensa lo contrario. Y recomendó uno que me gustó mucho que se llama Jazz Up. Así que también lo recomiendo. Es Jazz Up, como WhatsApp, pero con jazz.
Con A.
Está muy bueno. Es un tipo que no sé el nombre y apellido, pero tiene varios podcasts acá, es argentino, y tiene también es metalero, tiene uno de Frank Zappa, para que tengan una idea, exclusivo de Frank Zappa, pero hace muy buenas recomendaciones. Y después también recomendó Músicas Abiertas, que lo estoy escuchando, más que esto orientado a las personas que les gusta el rock progresivo y a Frank Zappa, porque están haciendo o hicieron toda una cronológica de este artista. Y bueno, también hablan de jazz y la verdad que está muy bueno. Son dos malagueños, si no me equivoco. Muy interesante, muy bueno. Y bueno, también quiero agradecer muchísimo a todos los oyentes que ayer, antes de ayer, nos empezaron a compartir sus publicaciones. ¿Vieron que en Spotify una vez por año, cuando se acerca el fin de año, hacen el rap? Bueno, muchísima gente que nos pusieron ahí en el primer lugar de sus podcasts más escuchados.
Y más allá de lo que pongamos en las historias, le agradecemos a los que nos tienen el segundo, el tercero, el cuarto.
Sí, está bien, obvio. Pero bueno,
ya están en ese 5.
Ya van a estar en el primer puesto.
Exactamente. Lo que me llama la atención es que...
Como dijo alguno, grabe más y los pongo en el primero. No había mucho para escuchar.
Me gustó mucho. Escuché. ¿Cuál es la canción que más escuchó cada uno? Ustedes ya más o menos la saben, lo vieron.
Sí.
Bueno, la mía fue la de la serie Severance.
Ah, lo vi.
Mirá vos.
Sí. Muy loco, porque...
¿Lo escuchaste tanto?
Sí, porque es un tema que me parece fantástico y lo incluí. Y gracias a ese tema empecé a hacer una playlist de música para ascensor. Y de hecho las tres primeras son de esa playlist. Así que se ve que...
Mirá vos.
Te gustó mucho tu playlist.
Me gustó mucho, sí. O sea, este año estuviste más en ascensores que en quirófano.
Exactamente. No, por suerte no. Fui al ascensor, me tomé un ascensor para ir a quirófano.
Bien.
Todo
lo que me salió primero fue todo de synthwave instrumental porque lo uso mucho para trabajar, básicamente.
Claro.
A mí me salió
Mega Drive.
Me apareció Glory Hammer como una de las primeras.
Tema más escuchado, With or Without You de Pacifica.
Sí.
Y banda más escuchada, Ghost.
Sí. Eso lo vi. El tuyo te hacía honor.
Sí. En mi caso, debo decir que realmente. Pues algunos dicen, nada que ver, yo no escuché esto, pero en mi caso sí.
Yo parado.
Muy bien. Muy bien.
No, a mí me tocaron todas cosas de Synthwave y el que se me coló en la lista fue Queen. Bueno, que por el especial pasado también debe ser que.
Ah, puede ser.
Que a veces.
Que lo reventamos. A ver, ahora.
Para mí el algoritmo me lo destroza el podcast y la banda de covers. Que a veces te escucho mucho un tema para sacarlo.
Sí, es verdad. A mí me parece mucho.
Sí, para el podcast más escuchado para mí fue.
Para mí, modo historia.
Claro, para mí también.
Mirá vos, claro, lo que pasa es que son muy largos.
Para mí no. Son... Y aparte, como que. O sea, el nuestro lo voy escuchando a medida que salen, pero de ellos te tuve un montón para hacer catch-up.
Tal cual. Para, ¿y el tuyo cuál fue? ¿Qué podcast?
El nuestro. Porque me duermo escuchando nuestro podcast.
¿Vos, Santi?
Sí, el nuestro. Sí.
El nuestro. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, y aprovechamos para agradecerles a tres personas que nos vienen haciendo el aguante.
De muchos.
Dentro de muchos que hay. Uno es Leandro Ramírez. El otro es Freddy Camilo Barreto Morales. Y el último es quien nos ha traído, tengo que repetir, tío, a lo monstruo que lo voy a decir, Leandro, Josvalixigian Dileva. Así Dileva. Que muchísimas gracias.
Gracias
a Bill Evans, que nos trajo el whisky también. Así que bueno, vamos a poner play a Mark, que se está viniendo. Ustedes ya me entienden. Ahí viene Mark.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Muchas gracias.
¿Qué nos has traído esta oportunidad?
Bueno, Gonzalo, te cuento y les cuento a ustedes también.
Ya que
y a todo bueno, público grande, también, gracias. Porque está ahí
bueno, gente atrás. Hágalo.
Bueno, ustedes saben que yo hice una pseudo promesa de traer un disco de Gentle Giant por año.
Lo recuerdo.
Y bueno, estoy cumpliendo a esta altura.
Te quedaba poco tiempo.
En diciembre, así que... y esta es la tercera vez que traigo a Gentle Giant. La primera vez lo traje su cuarto álbum, que fue Octopus, y fue el dentro del podcast el disco número 29 el analizado, y fue el 28 de julio del año 2018, o sea que fue uno de los primeros programas, programa 10 para ser más exacto. Y la última vez que traje Gentle Giant fue en febrero del 2022, así que bueno, 2023 vamos con ya en orden cronológico con lo que es el segundo disco de esta banda, del año 71, Acquiring the Taste. Y voy a hacer un pequeño resumen, no hay mucho más entre lo que pasó entre el último disco y...
Entre el año pasado y este no pasó mucho más.
No pasó mucho más. No pasó demasiado. Bueno, pero les hago un resumen. La banda, liderada por los hermanos Shulman, la mitad de ellos... nacieron en Escocia y la otra mitad en Inglaterra. ¿Qué pasa?
Y pensé que ibas a decir la mitad de ellos Jul, la otra mitad Man.
Está bien.
Perdón, pero me imaginé y me reí.
Bueno, durante los
sonaba
años...
Sonaba mejor en mi cabeza.
Sonaba mejor en mi cabeza. Perdón.
No sé si recuerdan, pero eran tres hermanos principalmente... que tenían muchos conocimientos musicales gracias a sus padres, que también eran músicos. Ellos tenían la capacidad de tocar varios instrumentos. En los años 60 tuvieron una banda llamada Simon Dupree and the Big Sound, que habían firmado con Parlophone, y comenzaron haciendo pop, y luego rotaron y empezaron a hacer lo que estaba de moda en ese momento, que era el rock psicodélico. Y pegaron un número 5 en los charts gracias... A ese número 5 fueron micro celebridades por apenas unos días. Y en una de las giras, el tecladista de la banda se había enfermado de mononucleosis y fue reemplazado temporariamente por Elton John, que en ese momento se llamaba Reginald Dwight. Seguía llamándose.
Se sigue llamando Reginald Dwight.
Claro, bueno, pero era su nombre, no tenía nombre artístico. Claro. Habían pegado muy buena onda y hasta pensaron en que quede como miembro estable. Pero como tenía ideas muy poperas y no era lo que ellos buscaban...
¡Juira!
Le perdonaron la vida y dejaron que haga su camino como solista.
Menos mal.
Igual esa amistad perdura hasta el día de hoy. Son muy buenos amigos.
No vamos a pelear por la música.
Totalmente. Bueno, Parlophone los presionaba para que hagan lo que estaba de moda en ese momento, que era rock psicodélico, como les dije. Pero la banda no despegaba. Y ya cansado de hacer lo que le pedía el sello, se fueron a EMI, medio así de por las sombras, y grabaron un single que se llamó We Are The Moles, bajo un seudónimo de una banda como The Moles. Y se había corrido el rumor...
¿Los topos?
Los topos. Y se había corrido el rumor de que ese single lo habían grabado los Beatles... Y obviamente vendió un montón gracias a eso.
Muy bueno, buena movida de marketing.
Sí, esa situación. No, igual salió así de casualidad. Sí.
Como cuando Romay trajo los Beatles acá, ¿no?
Claro, tal cual.
Pasó con Clatú.
Con Clatú.
Que decían que eran los Beatles y vendieron. Sí.
Bueno, al ver esta reacción del público, que lo vendieron porque en teoría era de los Beatles, eso los decepcionó muchísimo. Y ya era una situación límite para los hermanos Schulman. Porque estaban haciendo música que no les gustaba y encima no tenían éxito. Esa es la realidad.
Para colmo.
Entonces fueron con Gentle Giant y fue otra cosa. Bueno, ellos querían expandir los límites musicales del momento.
Vaya que sí.
Pero con los músicos que los estaban acompañando en ese momento, no, realmente no podían hacer demasiado.
Son todas anclas.
Y finalmente, sí, porque de hecho me acuerdo que uno de los hermanos le explicaba al baterista lo que tenía que tocar. Viste, lo tenés que hacer así. Y obviamente tocaba mejor el hermano Schulman que el baterista original. Bueno, finalmente, con todas estas situaciones, en el año 69 se disuelve.
¿El baterista era Steven Adler?
Era el papá.
El papá, sí, tal cual.
Bueno, finalmente, en el año 69 se disuelve Simon Dupree and the Big Sound y se quedan solamente con el baterista Martin Smith. Y comienzan a buscar a otros músicos que compartían o que compartieran esta idea de crear una nueva música. Y la pieza fundamental dentro de estos nuevos músicos fue Kerry Minear, multiinstrumentista, que estaba recién graduado en composición en la Royal Academy of Music. Y por medio de la Melody Maker, una vez más, hicieron muchísimas audiciones para guitarristas hasta que se quedaron con Gary Green, que me acuerdo que fue el único que había pedido de afinar antes de hacer la prueba.
Qué mala leche, boludo.
Sí. Y que venía más del mundo del blues. Y entonces, a principios del 1970, queda conformado Gentle Giant. Y consiguen firmar con el sello Vértigo, recientemente creado. Un sello muy importante. En agosto...
Black Sabbath.
Claro. En agosto de este año, en 1970, grabaron su álbum debut, el que traje la última vez, Gentle Giant. Y lo hacen en los estudios Trident. Y fue producido por Tony Visconti. En el programa que les traje del pasado, el de Gentle Giant, les había comentado que Tony Visconti estaba tan entusiasmado con la música de esta nueva banda que inclusive había participado como músico invitado y hasta coqueteó con ser miembro estable. Y esta situación de tocar nuevamente con la banda y querer ser miembro se repite en el disco que les traje hoy. Bueno, con el primer disco lograron algo totalmente inédito porque a pesar de no haber sido editado en Estados Unidos, llegaron al puesto número 48 en Billboard. Algo muy, muy
altísimo.
Loco. Sí. Y en 1970 estaban haciendo el movimiento progresivo de rock progresivo inglés y había cientos de bandas que estaban firmando contratos con discográficas. En este contexto... El lanzar solamente un LP no era suficiente para garantizar el éxito, así que necesitaban todas estas bandas grabar un segundo álbum, muchas veces para pagar deudas pendientes que tenían. O saldar las deudas.
Claro.
En esa época, el producir música diferente o no comercial provocaba que la desaparición de muchas bandas por desinterés del sello. Por ejemplo, Quatermass es una de esas... Fields, Tractor, Affinity son unas de las bandas que solamente tuvieron un álbum debut y después desaparecieron porque no tenían ningún tipo de éxito. Pero lo más extraño es que Gentle Giant sobrevivió, incluso duplicando la apuesta cuando decidieron dar el segundo paso. Porque se jugaron en grabar el disco este que les traje, que en mi opinión es el más experimental e impopular de su carrera. Y lo más loco es que hay muchos fanáticos de la banda de Gentle Giant que dicen que Acquiring the Taste es su disco favorito. Raro para mí, pero bueno, es así. Acquiring the Taste comenzó a grabarse en enero del 71, a apenas 2 meses de haber editado su álbum debut. Y cuando entraron al estudio no tenían ni idea de qué es lo que iban a hacer. Salvo Phil Schulman, que era el hermano mayor, que sabía que quería mezclar jazz, música clásica, rock, pop, todo lo que pudiesen. Y quería hacer, obviamente, música muy compleja. Y quizás parece que estaban en el medio de la grabación o estaban ahí en el estudio, lo escuchaba Phil Schulman, a Kerry Minear, tarareando o improvisando algo con los teclados, y le decía, sí, eso es excelente, quiero que sigas haciendo eso. Y en base a eso empezaban a desarrollar el
tema. Una canción.
Sí.
Entonces, o sea, componían en el estudio.
En el estudio. Le pedía que escribiera más y Phil era como el de todos los hermanos, era el más lector, le gustaba muchísimo leer y él se encargaba de ponerle letras a la música. Ray Schulman estaba tan inspirado por las habilidades de Minear que, a pesar de su falta de entrenamiento formal, se esforzó por emularlo haciendo las composiciones más complejas que podía. Es decir, este disco estaba apoyado en la amplia formación en música clásica y contemporánea de Kerry Minear y, obviamente, en la experimentación. Tardaron 6 meses para darle forma al nuevo álbum.
Mucho para esa época.
Como de Guns.
Como de Guns.
Y claro. Y ellos eran conscientes del tipo de música que estaban componiendo y por eso escribieron lo que fue una declaración de intenciones que se puede leer en el interior del álbum, que dice así. Pero los traduzco. Acquiring the Taste es la segunda fase del placer sensorial. Si te has atiborrado de nuestro primer álbum, entonces disfruta de los mejores sabores de esta, nuestra segunda oferta. Nuestro objetivo es expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de ser muy impopulares. Hemos grabado cada composición con un solo pensamiento, que debía ser única, aventurera y fascinante. Se ha necesitado cada fragmento de nuestro conocimiento musical y técnicos para en forma combinada para lograrlo. Desde el principio hemos abandonado todos los pensamientos preconcebidos de comercialismo descarado. En su lugar, esperamos darle algo mucho más sustancial y gratificante. Todo lo que tienen que hacer es recostarse y adquirir el gusto. Acquiring the Taste. Bueno, y el productor es Tony Visconti, que parece que fue él quien escribió esa nota que está en la portada.
O casi la parte como si fuese uno más de la banda.
Claro. Y acuérdense que fue el que había escrito la historia del gigante en el primer disco. Bueno, Acquiring the Taste se grabó en Advision Studios y en Air Studios. Y la canción... Y vamos a ver con... El personal, que es Gary Green, que toca guitarras eléctricas de 6, de 12 cuerdas, guitarra eléctrica guagua de 12 cuerdas, mandolina, bajo, Donkey's Jawbone, que es como una quijada de burro. Se usa como instrumento de percusión, yo voy a creer. Cat Calls y coros. Sí, figura, ¿eh?
Voy a buscar qué es.
Sí. Kerry Minear toca Mini Moog, el piano, el Hammond, órgano, el melotrón, clavicordio, piano eléctrico, celesta, xilofón, vibráfono, timbales, chelo, maracas, pandereta.
Lo que le tira.
Todo. Derek Schulman, saxo alto, clavicordio, cowbell, voz líder y coros. Phil Schulman.
Y more cowbell.
Clarinete, trompeta, saxo alto, tenor, piano, claves. Claves son como los toc-tocs. Maracas, voz líder y coros. Ray Schulman toca bajo, violines, viola, violín eléctrico, guitarra española, guitarra de 12 cuerdas, pandereta, cráneos a modo de percusión.
Literalmente es una quejada de burro.
Sí, literal.
Pero real.
Debe tener los dientes flojos y hace ruido.
O quizá con algún instrumento percusivo.
Percusivo.
Y Martin Smith. Toca baterías, gong, side drum, que no sé qué carajo es.
Side drum. La batería que pones al costado.
Perfecto.
Era la del auto.
Y hay un trompetista invitado que es Paul Koch. Y bueno, Tony Visconti.
Que quería, pero no podía.
Sí, que toca flauta. Y el disco dura apenas 39 minutos con 26 segundos.
Aguanten los discos cortos.
Sí. Y bueno, este disco hay que escucharlo muy detenidamente. Principalmente está bueno hacer el ejercicio de escuchar qué es lo que hace cada instrumento. Y lo que sirve también es ver las capas que se van formando, porque obviamente hay muchas sobregrabaciones, y yo tengo ahí una cajita feliz de Gentle Giant, que están los demos y hay outtakes, y se entiende el trabajo de estudio que hicieron. Vamos a abrir entonces con Pantagruel's Nativity.
Hace poco mandaste en las redes.
Ah, un sí, sí.
De las voces,
Hay una, solamente.
Las voces aisladas.
¿De qué tema era? ¿De este?
De este
tema, sí. Es la natividad de Pantagruel, que la letra está basada en un cuento de Gargantúa y Pantagruel del siglo XVI, escrito por el francés François Rabelais. Y la letra trata sobre el nacimiento del gigante Pantagruel.
Y en para la intro, el tema.
¿Eh?
Para seguir el tema. Gigantes.
Claro, exactamente. Y en la intro vamos a escuchar varios minimoogs tocados en forma individual. Acuérdense que el minimoog es un instrumento monofónico. Y también está en contrapunto.
¿Están tocados para armar acordes?
¿Cómo?
¿Los tocan para armar acordes?
No, son cuatro minimoogs que cada uno hace una voz diferente. Y bueno, era como que estaban pensando experimentar con el minimoog. En realidad ya lo venía haciendo Wendy Carlos, ya en el 68.
Sí, lo que pasa es que era demasiado experimental.
Sí. Pero yo creo que algo hay, porque esto es del 71, están ahí nomás. Y bueno, la voz que vamos a escuchar es la de Kenny Minear. Y empieza de la siguiente izquierda.
Mande,
de la siguiente
manera. Mande.
Espera que quedó.
Era cuando dejaste la poe y se había apagado la bandeja y la arrancás.
Todos estos son minimoogs.
Yo creí que era un solo teclado. Chabón tocando.
Son cuatro. La voz de Kenny, que es mucho más dulce, más tranquila. Sí. No se escucha bien, ¿no?
Como me faltan. Sí, pero la batería está sonando rara.
Ah, está bien.
¿Sí?
Ah. Todo eso.
Se escucha el melotrón de fondo. En el canal izquierdo se escucha.
No, en el derecho.
El derecho la voz. Y en el izquierdo se escucha el contrapunto del teclado, que parece una flauta y una trompeta.
Ah, ¿la flauta es un teclado?
Sí, es un minimoog.
Mira. Habría que sacar una flauta.
El trino.
Sí. Lo hace con el minimoog. Ahí se nota.
Algunos pasajes que me hacen acordar es contemporáneo de ellos, no digo que. A Focus.
Sí, hay mucho de Focus.
Encuentro muchas cosas de Focus. En algunas disonancias.
Esas notas son las del inicio, así que las repiten varias veces, en varios momentos.
Otra cosa que me pasó con este disco es que había temas que me parecían larguísimos, no porque me parezcan densos, latísimos por la cantidad de cosas que tenía, y duraban 4 minutos.
4 minutos, sí.
4 minutos pasaron nada más y pasó todo eso.
Acá se pone un poquito más agresivo. Esta es la parte que puse en las redes.
No es agresivo, es polenta.
Es más polenta.
Sí, porque hasta acá venía bastante. ¿Y? ¿Y?
Tenían guardado siempre algo. Siempre tiene guardado algo.
Sí.
Llega un coro de 4 voces. Es muy parecido a lo que hacía el minimoog en la entrada.
Claro.
Sí, tiene una cosa como coro eclesiástico, no sé.
Sí.
Canto gregoriano.
Sí, bien oscurito también.
¿Te imaginas adentro de una iglesia gótica?
La voz más alta es la de Derek Schulman. Y vamos a escuchar unos saxos armonizados en el canal derecho. Y en el canal izquierdo creo que es un Hammond con guagua. muy rara. Es decir, son sonidos.
Sí, sí, sí.
Buscaba para el año 71.
Se nota que están experimentando. Sí.
Todo el tiempo me tenía que recordar que este disco es del 71.
Sí. Vibráfono. Y eso es lo que tiene, que después lo harían en vivo, que era un placer verlos porque estaban permanentemente cambiando, haciendo un rock de instrumentos. Obviamente, cuando tocaron en vivo junto a Black Sabbath, imagínense todo lo que recibieron del público que iba a ver a Black
Sabbath. Pusieron a verdulerías. Sí. Yo entiendo que por la época está grabado, pero lo que menos me gusta es el sonido de la batería.
Sí, es lo que pasa lo siempre, ¿viste?
El sonido de la batería es tan pobre.
Sí, sí, está muy, muy apagado. Está
muy apagado. Y además era un. Después voy a hablar del baterista. Guitarrista.
Todo tiene. El ring. Sí. La polenta con la que entra la banda y la batería no la acompaña. Sí. Acá debe haber explotado un poquito.
Por eso este fue el último disco de este baterista.
Ahora entiendo.
Tiene algo. Tiene algo.
El Steven Adler de Gentle Giant.
Claro.
Pero el bombo todo, parece un Tupperware.
Sí.
Sí. No suena lindo.
Y no se escucha el golpe del tacho.
Está muy atrás.
Y bueno, pasa que quizás al no ser un Shulman, lo dejaban ahí medio.
Lo hubiese grabado uno de los Shulman y quedaba mejor.
Seguramente.
No, y ese que nada, no, ese. No importa.
Porque el baterista era muy jazzero.
No sirve para lo que estaban buscando ellos.
Bueno, acá otra vez las voces eclesiásticas.
Tremendo los arreglos de voces de Gentle Giant.
Son muy buenos.
Salvaje.
Este es un disco para sentarse, escucharlo, analizarlo. Quizá en primera escucha te mata. Solo trompeta. Y Mellotron. ¿Qué cosa?
No, no te mata.
Y digo, para oídos.
De primero escucha,
sí. Para oídos no acostumbrados. Esto me gusta mucho lo que viene ahora. Ah, no, lo que viene más.
Lo que viene. Epa. Nos vimos todos en la mano.
Modulación.
Ahora sí. Mellotron ayuda muchísimo.
Mellotron.
Y vuelve al inicio. Con el mini move.
Como me comí que era una flauta.
Parece.
Sí, para mí también. Para mí hasta hace 5 minutos era una flauta traversa.
Para mí, es más, en mi cabeza sigue siendo una flauta. No veo el Mellotron.
No, no, el mini move. El mini move.
No veo el mini move, digo. Me resisto. Tanto, tiene la flauta así.
Es una flauta acostada. Sí. Siempre el Mellotron garpa cuando tiene mucho reverb.
Sí.
Y queda en el aire. Vamos con el segundo tema.
Dale.
Tema ultra experimental.
Este sí, este es un poquito más difícil.
Sí.
El primero no.
También cantado por Kenny Minear. Empieza cantando The Moon Is Down. Título del segundo tema del lado B.
Para romper las pelotas.
Para romper las bolas.
Prog.
Sí. Muchísima cámara.
Pero no lo entenderías. Nunca.
Es la música de un nivel de Mario de la caverna, ¿viste?
Sí, sí, sí. La batería está en reversa.
Ni así tiene fuerza.
Parece que lo grabaron a 3 kilómetros del estudio.
Es una lástima.
Es una lástima.
Claro, el baterista es el señor Burns, ¿viste? Que...
¿Qué pasa, señor? Bueno, esto es una falopa enorme la que viene ahora. Un oboe y un cello.
Ah, sí.
Y voces fantasmales de fondo. ¿Ya lo que hace el bajo?
No para nunca.
¿Cámara qué?
Hago zapato.
Dame la otra cámara, Santísimo.
Tiene una cosa muy tenebrosa este tema, ¿viste?
Sí. Muy de clima de radioteatro de sí. terror.
Sí, sí, sí. De podcast de terror.
Bueno, este era... Estos son los temas que no duran mucho.
No, dura 3 y pico.
Y me parece que durase 8. Pasan tantas cosas en este tema.
En este tema, bueno, sí.
Acá terminó el nivel de la caverna y vas al nivel del agua.
¿No? Mira, hasta suenan las burbujitas ahí.
¿Es el nivel del agua?
Ve que estoy con esto.
Bueno, igual lo digo en broma, pero hemos mencionado esto de que los compositores de los videojuegos japoneses
mucho,
eran todos fanáticos de Gentle Giant, de Yes, de.
Acá viene.
Camp Palmer.
Todo el prog viejo.
Sí, el prog de los 70s. Pues pensá que la industria de los videojuegos nace prácticamente en los 70s.
Sí.
Y acá predomina todo lo que es percusión, que es Kerry Minnick con timbales.
Claro, obviamente no iba a ser el baterista.
Sí, sí, sí. Es decir, cada sección tiene un instrumento dominante. Primero las cuerdas, después los vientos y ahora la percusión. Ahí creo que está. Qué difícil, ¿eh? Estamos con problemas técnicos con la cámara, así que ya solucionamos.
Ya volverá.
Los pipipi de la cámara parecen que fuesen parte del disco.
Ahí está, ahí está. Ahí estamos grabando.
Claro. Es el instrumento número 11.
Sí. Y vuelve al inicio. Ahí está la mandíbula de cosas. ¿Tenemos ahí imagen? Mejor, ¿no? Bueno, uno de los temas más raros.
Igual no molesta.
Zafa, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos con The House, The Street, The Room.
Bueno.
Acá la voz principal es de Derek Schulman, que es un poquito más polenta. Y se trata de una reflexión sobre un lugar que solo el cantante y unos pocos confidentes cercanos conocen, y un lugar que brinda una sensación de escape y refugio. Y empieza así. A ver.
Cada que arranca este tema me acordaba de Summer Nights de Gris. Pam, pam, pam.
Pero no. Pero no.
Duraba un segundo. Acid Summer Nights.
Claro.
Siempre hay cowbell.
Siempre.
¿Quién canta acá?
Derek Schulman. Que después iba a ser la voz principal.
Muy diferente a la.
Sí, nada que ver. Y acá, Kerry Minear.
Muy diferente.
Este tema tiene algo. Una de las cosas más impresionantes del disco. Que cuando llegue, se las voy a comentar.
Bien.
Que es una edición perfecta de lo que es la marca de Gentle Giant, que es el cambio de instrumentos permanente. Es más un experimento de estudio que otra cosa. Lo que vamos a escuchar es un extracto de 48 segundos. Que hay una combinación de muchos instrumentos que van haciendo 6 o 7 notas en contrapunto constante y van rotando. Ahí empieza. La próxima. Yo creo que deben haber estado horas para grabar esto, o días.
Días.
Escuchen atentamente. Son 3 o 4 instrumentos que van rotando, van haciendo las mismas notas.
Es como que están en el teclado y cambiando el instrumento, ¿viste?
Es insoportable,
boludo. Están sonando 3 instrumentos al mismo tiempo.
El tema más imposible de hacer en vivo, ¿viste?
Este es imposible.
Sí.
Y obviamente esto termina con un gran solo de guitarra de Al Green, que le da un poquito de coherencia a todo.
Suena mejor la batería.
Sí. Y apoya mucho. Todavía no entró el bajo.
Ahora ahí, se escucha. Es un Hammond ese ahí. Es sí. Uno. Bien, medio crudo.
Y el bajo le pone onda. Ahora.
Sí, te lo completa. Lo completa muy bien.
Aparte está bien.
Entró para que supiese que hacía falta.
Sí.
Chaca, chaca, chaca. Chaca.
Obviamente tiene que haber modulaciones. Igual la guitarra ahí está tirando frula. Es un solo...
Falopa, sí.
Sí, muy falopa. Sigue modulando.
Medio crimsoniano esto.
Sí, hay algo.
Es como, ¿no?, que está haciendo cualquier cosa... No, no tiene sentido.
Pero ninguna nota suena que decís.
No, bueno, pero ahí también tiene que ver con el oficio que tenían de improvisar. O sea, se están componiendo en el estudio medio que. Che, es por acá, no te salgas de por acá.
Claro. Es que hace tres subidas, después hace una bajada. Ahí vuelve al inicial, al tono inicial. Se agrega un mini move de fondo.
Muy Crimson antes de Crimson.
Claro.
Pero este sonido Crimson lo sacó después.
Después,
sí. De la época de Bradford y Wetton.
Claro.
Uno de los primeros.
Sí, ya 70. Bueno, a ver, más o menos esta época, 72 por ahí.
Sí, sería 73, ¿no?
Sí.
O
72,
¿no? 72,
72.
El primer disco es un Wetton Bradford. Black Stones.
Sí, 72, si no me equivoco. Vuelve la voz.
No, este disco es 71, ¿no?
Por eso, sigue siendo anterior.
No, pero decimos el de Crimson.
Ah, ok.
Claro. Pero me suena a algo crimsoniano, pero de ese Crimson.
Del 72.
De 72 a 74, por ejemplo, ¿no? 74 Red.
Red de 74.
Qué viejos que son esos discos, ¿no? Sí. ¿Cómo sonaban?
Y acá, bueno, tiene coherencia porque ahí vuelve a las estructuras iniciales.
Sí, sí, sí. Me pareció más loco el anterior, el segundo.
El que traje el primer.
No, disco. No, el segundo tema.
Ah, sí. Este. No, este es mucho más armado. Estoy viendo esto, en serio. Y terminamos con la locura esa de las mezclas de instrumentos.
Otra vez.
Pero dura menos segundos. Muy bueno.
Está bueno tratar de enganchar uno y ir viendo cómo cada instrumento.
Por eso vos vas viendo cómo va cambiando. Es como si fuese una relojería.
Ahora yo me imagino al sello diciendo, ¿qué mierda es esto? No, porque vanguardia.
Oime, ¿y cómo mierda vendo esto? Vos me traes esto, ¿y yo cómo lo vendo? ¿Eh?
Me están spoileando.
Ah, no se vendió.
No.
Caramba.
¿Está cargada?
Sí, está cargada.
La cargada era...
Bueno, vamos con el cuarto tema, se llama Acquiring the Taste. Y vamos a escuchar 4 minimoogs grabados por Kerry Minear mientras el resto de la banda descansaba en un pub cercano. Sí.
No sé por qué, no entiendo por qué, algo debe haber. Cada vez que escucho este tema, pienso en la película Tommy.
Puede ser.
¿Hay algún pasaje instrumental en Tommy que tiene algo de esto?
Bueno, si escuchan bien, ahora cuando ponga play, las primeras 2 notas del minimoog están desafinadas. Aparentemente, por lo que estuve leyendo, algunas personas de ahí del estudio dañó la cinta maestra y después intentaron repararla. Y parece que hay una sola recopilación que se llama Edge of Twilight, donde arreglaron este defecto años después. Pero ahora cuando ponga play van a ver que empieza que es como que asciende el sonido, medio raro hasta que queda afinado.
No me di cuenta del detalle.
Ahí vamos. Acquiring the Taste. Ahí se acomodó.
Sí. Pasa que empezó con el dedito apoyado un poco en la perilla. Sí.
Así después se les ocurrió poner el pitch.
Claro,
si
tal
cual. Algo que haga esto.
Estaría bueno. Bueno, este es un ejercicio para hacer una experimentación más de usar cuatro minibus grabados por una sola persona. Obviamente algo que se puede hacer solamente en estudio o tener cuatro personas con un minibus cada uno.
O tener cuatro brazos.
También.
Goro lo podría hacer.
Claro. Pero tiene cuatro brazos, pero en cada mano tiene tres dedos, así que no sé.
Pero si es rápido lo hace.
Bueno.
La conversación profunda.
Sí, que bueno, bueno, es importante.
¿Puede Goro tocar cuatro mugs?
Cuatro manos derechas.
¿Qué pasa si pones este tema en la lista de ascensor?
No, no, se tiran. Se cae el ascensor.
Esto me acordaba a Tommy.
Sí, es verdad.
Hay una parte con Moog en la película, ¿no?
Sí, en la película, sí, horrible.
A mí me encanta la banda de sonido de la película.
Para mí envejeció muy mal. La banda de sonido. Con este tema se cierra el lado A o lado 1 del disco. Pasamos al lado B con el tema Wreck, donde se narra el hundimiento de un barco y la desesperación de los marineros al darse cuenta que están por ahogarse en el mar.
Mierda, complicado.
Sí. Minimoog.
Dale gas, dale gas.
Perilla. Cambiamos de tono. The ships rising up from the sea to the sky grind. Hey, hey, yeah, hold on. Es medio de pub también esto.
Es tipo rock pirata, ¿no?
Sí,
rock,
sí.
Tipo...
Oh, hiciste pensar en algo, en una banda que tengo otra.
Ya la habías mencionado.
Al Storm.
El Pirate Metal.
Eso.
Esto a mí me hace esa que me hace sentir un poquito por el estilo del audio, por los cantos, todo. Crack the Sky.
¿Crack the Sky? Mira vos.
Y este es el tema más ganchero del disco.
Sí.
Escucha, pues,
no le sorprenderá decía... mi tema favorito. ¿Eh? No le sorprenderá mi tema favorito.
Escuché, chiste, se me pegó este tema y me fijo y claro, sé que tiene más escuchas.
Más escuchas.
50 más veces escucha que el resto.
Tiene 50, el resto tiene dos.
Claro. Los primos de los hermanos Schumann. Claro. Sí. Acá se vuelve más barroco, violín y clavecín. Obviamente canta Kenny.
¿Cómo le gusta estas pelotudeces a los británicos, boludo?
En un bosque, tipo.
Era la época.
Sí.
Tomaremos té.
Tomaremos té.
Mientras el barco
con nube de leche.
Con nube de leche.
Viene una guitarra muy floridiana ahora, ¿eh? Sí, sí.
Antes de Floyd.
A mí me...
Estaba Mide en este
eso,
época.
Esa viola... No, para que sea Floyd tiene que ser una estrato con Di Marzio y un sustain de 7 kilómetros.
Mínimo.
Nos vamos a morir en el agua.
Estamos contentos.
Quiero tomar grog.
Grog XD. Sí.
Y ahora viene la participación de Tony Visconti, porque vuelve el barroquismo con el clavecín y flautas. Y Tony Visconti toca la flauta dulce tenor, que yo no sabía que existía.
Yo estaba esperando que alguien lo mencione, pero el nombre de mafioso que tiene el productor.
Sí, a full.
Ah, sí.
Tony Visconti. Ah, ¿que no te gusta cómo suena?
Mi amigo de Bowie.
Ay, boludo, qué británicos que son.
Muy británico, ¿no?
Se parten de británico.
Aparte, como que no, queremos revolucionar la música. Esto es cualquier cosa menos revolucionar la música. Esto.
Claro, revolucionar la música es meter esto en adentro
eso,
del otro tema.
Creo que es eso, sí.
Creo que ahí estaba. Pues esto es más medieval, no puede ser.
Sí, obvio. Vuelve la guitarra floridiana.
Fue casi un falso final.
Casi final. Casi falso.
En esta parte es la única parte que siento un poco de emoción de lo que están transmitiendo tocando. Tipo como.
Pero en es acaso lo que buscaban.
Acordate de lo que pusieron ahí en la parte interna,
sí,
del
coso. Sí, sí.
Vamos a ser totalmente impopular.
Eso es muy bueno. Suena más fuerte la pandereta que el redoblante.
Sí.
Eso me pone nerviosísimo.
Lamentablemente.
No, sí, la batería es una lágrima, boludo.
Y se va en fade out.
Es increíble. Increíble eso en un disco de rock.
De rock progresivo.
De rock progresivo y
debe ser contado con una mano.
Y pasa que todavía eran los 80. Ah, no.
1880.
Bueno, The Moon Is Down. El próximo tema.
El que cantaban en el lado.
Claro. La intro está tocada con cuatro saxos, interpretados por Ray y Derek Schulman.
¿Hay algo atrás del número 4 que tanto lo usan para repetir instrumentos?
Sí, el 3. Atrás.
Cuán.
Cuán.
Ah. No, pero están duplicados. Es decir.
Ah, pero sí,
porque lo tocan Ray y Derek.
¿Ve que no grabó dos veces cada uno?
Claro.
Por eso, son cuatro. Cuatro moves, cuatro saxos, cuatro. Siempre hacen cuatro. Nunca hacen tres,
no
cinco.
Sé por qué. Y quizás sí, pero estoy nombrando los cuatro. Ah. Cuaterna Requiem.
Okay. Cuadrilla de hombres poco recomendables.
Acá canta Derek.
De una forma.
De a poco se van sumando voces. Hasta hacer un coro de cuatro voces.
Como Crosby, Stills and Nash, a Young.
Con Young.
Igual acá hay algunas notas que me...
¿Te hacen ruido?
Ahí medio están en el límite. Me castañean un poquito los dientes. Mucho clavecín, mucho instrumento
clavecín
medieval.
Antiguo, ¿no?
Sí. Uy, ¿qué pasó?
¿Está fracasando el audio?
No, ya está, ya está. De nuevo.
Fracasando el audio.
Es verdad, no me había percatado el tema de batería, ¿eh? A ver, estoy
le
escuchando
saca
bien.
Mucho al,
sí, sí, sí.
Al
disco.
Muy fuerte.
Sí. Ahora va a venir,
sí,
un pasaje.
El eco es muy raro.
Un pasaje
¿esto
muy
es
lindo.
¿Es una remezcla, perdón, o es la mezcla original?
Eso te iba a preguntar.
Esta me parece que la hizo
Steven Wilson.
Ah.
¿Esta ya es la mezcla de Steven?
Me parece que sí.
Y por ahí en vinilo suena más, un poquito más polenta.
¿Eh?
Por ahí en vinilo suena un poco más arriba.
Puede ser.
Pero realmente suena muy atrás.
Sí.
Bueno, acá hay guitarras españolas, clavecín, bajo y piano. Y ahora van a entrar los saxos. Cuatro saxos.
Cuatro. Cuatro jinetes del apocalipsis.
Viene el bajo, ¿eh?
Sí, 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 estaba por decir. Estaba por
buen
decir
pasaje.
Sí. Ahora viene un instrumento que no sé qué es. No puedo definir qué es. Es una guitarra.
Claro,
sí.
Y esto no sé qué. Parece un Hammond. Me parece que es un Hammond.
¿Si no está soleando ahí?
Sí.
Hay dos soleando.
Sí, es un Hammond. Es un Hammond.
Por ahí son dos líneas grabadas del mismo instrumento.
Con estos topos.
Queda el melotrón de fondo.
Como arpa el melotrón.
Piano.
No falla.
Fallar.
Y vuelven las voces.
Es
muy final crimsoniano. Sí. De los primeros discos. Sí.
Como el final de
Final abierto.
Bien.
Vamos con Black Cat, un tema medio choto, medio raro, medio. ¿Cómo era el del de Queen? El del gato.
Dilala.
Dilala.
De Lila.
Por primera vez en el disco. Las voces no tienen cámara.
Se la pusieron los instrumentos. Sí.
Se escuchan muy de frente las voces. Mucho guagua.
Tiene una cosa psicodélica. Sí.
Hasta reseca.
No me parece.
No es de lo mejor.
A mí no se entona,
Es, acá lo que está haciendo es.
Esa nota al final.
Sí. Describe los movimientos de una gata doméstica por las calles nocturnas.
Gata de noche.
El rock del gato.
Temazo de Vox Day, gata de noche.
El rock del gato.
También. Pero antes. Este es el prog del gato.
El prog del gato. El prog del gato. Mucho pizzicato, ¿viste? De
sí. Violín. No, no, me gusta mucho este tema.
Mucho pizzicato.
Pizzicato.
Cuac, cuac.
We are on a roll. Estamos We are on a roll.
Estamos en un roll.
De canela.
De canela.
Este tema, esta parte me encanta. Está como desafinado el violín. Y la viola.
A propósito, yo no le quiero que.
No, está todo pensado. Había que revolucionar la música.
Sí.
¿Te preocupa por la desafinación del violín y viene esto?
Toquen cualquier instrumento que tiene al lado. Bueno,
es muy Lelutí esto.
Eso te iba a decir. Es muy Lelutí.
Suena muy bien la botella contra el, la hielera.
Suena mejor que la batería del disco.
Claro, eso no era el disco, ¿eh? Eso era yo pegándole a la hielera con la botella, güey.
El Vilarino remix.
Se fueron a la mierda acá.
No, ahí ya está. Ahí es cuando, bueno, hagan lo que quieran.
Es muy bueno.
No, esto es una poronga, boludo.
No, es muy bueno.
Es simpático, pero bueno, ya está.
Es una poronga, simpática.
Son ejercicios musicales. Ves como que se va, se me corre.
Pero no puedo,
el laboratorio
no puedo creer que eso te preocupe por todo.
No me preocupe, me llama la atención.
Es como están derrumbando los edificios y el chabón dice, uy, tiré el papel en la vereda, boludo. Bueno, boludo.
Y ahora de a poco van a ir agregando efectos de sonido con instrumentos musicales. Emulando a sonidos de gatos, ya para el final. Por eso digo, tiene algo de delay. ¿Se acuerdan que hacía la?
No me acuerdo.
¿Escucharon ahí?
Sí.
Nadie de Queen se quiere acordar de eso.
Bueno, acá lo recordamos.
Es tipo una guitarrita.
Sí, Brian la hacía con la guitarra.
No me imagino, o sea, uno se dio cuenta cómo hacer ese ruido con la viola y dijo, uy, hagamos un tema de un gato. Bueno, porque quería hacer esto.
Se va fade out.
Qué
raro,
fade
¿eh?
Out, ¿eh?
Mira los 80.
Qué disco popero, ¿eh?
Tremendo.
Totalmente
tremendo.
Radiable.
Sí, sí.
Y vamos con el último tema.
¿Qué pasa? Totalmente radiable.
Sí, rayos. Radiable de radio.
Claro, de radiación.
Radio de radiación.
El último tema es el más largo. Se llama Plain.
Igual es cortísimo para hacer un disco de
pop. Sí, 7 minutos 26. Y empieza así.
¿Cómo se llama el tema?
Plain Truth.
La cruel verdad, el programa del pelado Treuk.
Empieza con un violín con guagua a la Hendrix.
Buenísimo. Es una gata.
Es un violín eléctrico. Y ahora vamos a escuchar a Gary Green ordenando comida en Wimpy's.
Y hay unos huevos.
Sí.
Me encanta el tono del... Sí.
Es casi un blues.
Sí. Without onion and tomatoes. Chomachos. Entra la banda. Para mí que Kansas tomó algo de acá.
¿Para vos?
Mierda, No había pensado, pero sé.
Muy bien el bajo, me gusta mucho. Era, me encanta como baja el tono.
Me encanta es Derek, ¿no?
Sí. Se hace más sutil. Y va a ir creyendo de a poquito. Como todos los creyentes.
Este tema tiene onda.
Sí.
Uy, modulado.
Muy presente de los violines.
Parece una guitarra.
Sí. En realidad se hacen como una conversación entre el violín eléctrico y la guitarra.
Tiene una actitud bastante rocker el violín.
El sonido parece un tema de Purple también, en cierta forma. ¿Viste? Tiene como esa sonoridad.
Es impronta.
Sí.
Tipo de la época de Camp Days de Bando también.
Ah, también sonaba más al Mark 1.
Bueno, después.
De esa época.
Sí.
Al Purple
3. Primer. Sí, sí. Que era la más sinfónica también.
Sí. Sinfónica y psicodélica.
Y psicodélica.
Pasa que eso es muy Glenn Hughes, ¿viste?
Ah, bueno, claro, entiendo dónde
va. A eso voy.
Ahora el tema va a bajar un poquito.
Nick Samper y Rod Evans eran, ¿no?
Rod Evans era el cantante.
Nick Samper era el bajista. Algo parecido a eso. Me suena a Samper, pero no sé si era.
Puede ser,
no. Voy a adelantar porque.
Disculpe mi ignorancia.
Hay un solo de violín que dura bastante. Ah. Así que voy a adelantar hasta el minuto 5 y pico. Por ahora es largo el pedo.
Voy a poner un poquito atrás que viene con poleta. Ah, fue un creciendo salvaje.
Sí, 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 sí.
Nick Samper.
Nick Samper. Obviamente no falló.
Sigue siguiendo. Creo que voy a adelantar un poquito más.
Está en progresa, por lo menos está con...
Sigue siguiendo, bebé.
Sigue siguiendo.
Y ahora sí.
Igual está haciendo unas cosas.
Queda muy atrás la batería, Recién ahora me estoy dando
fuerza,
¿verdad?
El otro suena bien.
Sí.
Como la batería nomás suena mal. Igual se rebanca el tema, Más allá del solo.
Sí.
No molesta, porque el solo como crece.
Es muy largo. Pasa que
entiendo a los efectos de esto es largo. Estás escuchando, no te dan ganas de sacarlo igual.
El tema es que no tenían material, lo hicieron todo ahí en el estudio. Por eso quedó tan
todo
corto.
Esto lo hicieron en. Inventaron ahí.
Falso final. Y el violín no termina de morir.
Es Peter Sellers.
Sí. La fiesta inolvidable.
Sí, sí, sí. Birdie Nam Nam. Birdie Nam Nam.
Sigue muriendo.
Ya me parece gracioso.
Yeah, 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 yeah. Es como Axel, boludo.
Es como Axel.
Es Axel en violín. Sí, sí.
No se van a olvidar de mí.
Igual es buenísimo.
Ay, qué insoportable.
Me gusta ese acople.
¿Es acople o es la...?
Es una copia de guitarra.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Bueno, estamos, ¿no? Contame, contame de esta maravilla del diseño.
Muy buena.
El arte de tapa.
Ah, Dios.
Bueno, para quienes estén viendo el video, presten atención.
Espera, espera. Phil Schumann... Lo resumió. La portada del álbum originalmente pretendía ser una lengua que literalmente lamiera el trasero de la industria de la música del pop rock, que requiere productos de consumo en todo momento y no tiene lugar para gustos o diferencias esotéricas. Hay un dicho en Inglaterra que dice que si le lames el culo a alguien, eventualmente adquirirás el gusto. Bueno, obviamente parece que es una lengua que está por lamer el, hacer un cunilingus. Pero si abrís la tapa en forma vertical, ves que es una boca que está a punto de comer un durazno.
Era un durazno.
Así que ese fue el chiste que hicieron. Muy inglés, muy humor típico inglés. Para la época fue fuertísimo
esto. El dibujo es medio Monty Python.
Sí, tiene algo.
Tiene un tramontina clavado.
Tiene un tramontina clavado, exactamente. No encontré en ningún lugar quién hizo la tapa. Sí,
eso era interesante.
Mirá que busqué, busqué en muchos lugares y no la encontré.
No lo mencionan entonces ahí en el disco tampoco.
Tampoco lo encontré ahí en el disco. En el año 2005 apareció en la lista de las peores cubiertas de discos de todos los tiempos según
Pitchfork. No entendiste nada.
Pero bueno, es una gran tapa. Realmente es una muy buena tapa. Y parece la boca del gigante.
Parece un disco de
debe de ser.
Un disco de los Stones.
¿Qué pasó después?
Por favor.
Bueno, no voy a contar mucho porque...
Te quedas sin disco.
Obviamente van a venir más discos.
Contá poquitito.
Voy a contar un poquito. Bueno,
Hasta fin de año.
El álbum llegó a las disquerías en agosto de 1971 y la reacción del público fue tibia, para no decir nula. Su manager... Jerry Brown les dice a la banda que no sabía cómo promover un LP tan difuso y que a menos que se hicieran cambios en la dirección musical, su acuerdo comercial de editar 4 LPs con Vértigo corría peligro. La banda se mantuvo firme y cortaron relación con su manager en forma amistosa.
¿Amistosa?
Amistosa, sí. La agenda de conciertos de la banda estaba empezando a llenarse, compartiendo escenario con Affinity, Uriah Heep, The Faces.
Affinity es una que nombraste Hoople, que desapareció.
Sí, Mob the Hoople, Third World War y Egg. Egg es una de las bandas de rock progresivo primogénito. El tocar más en vivo generó otro problema. Aparecieron fricciones internas entre el baterista Martin Smith y Phil Schulman, el hermano mayor, que en esta época ya tenía 34 años. No sé si se recuerdan que entre la distancia... Es decir, el hermano mayor nació cuando estaba empezando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el 39, y el hermano y Derek en el 45. Sí, exactamente. O sea, era el más grande de toda la banda. Los Gentle Giant estaban evolucionando estilísticamente de forma muy rápida y el baterista, que tenía un grupo muy jazzero, le costaba mucho seguir una música tan ecléctica. Finalmente, Martin Smith es despedido y tras algunas audiciones, Malcolm Mortimer, de apenas 18 años, entró como nuevo baterista de Gentle Giant durante el último tramo del año 1971. Ya con nuevo baterista, decidieron conjuntamente que debían dar un paso más hacia la madurez dentro del negocio musical y ellos mismos iban a ser los productores del siguiente disco, ya que querían hacer un álbum conceptual. En diciembre de 1971 se metieron en el estudio para grabar Three Friends, mi disco preferido. Pero este disco será analizado en otro Baticapítulo en este Bati Podcast.
Ya es como un micro programa dentro sí. del podcast.
La gente putea, pero no me interesa, porque yo vengo acá...
Vos te alimentás de eso.
Exactamente.
Educando al tirano.
A educar al tirano, sí señor. Así que bueno, si les gustó este disco, yo diría que escuchen Three Friends.
Tienen problemas. Sí.
Three Friends o
es una buena opción.
Gentle Giant, el primero también, que anda por el estilo. No es el disco que más me guste a mí de Gentle Giant. Tiene cosas joyitas. A mí este tema que está sonando ahora me gusta muchísimo. De hecho, es mi tema preferido. Pero bueno, me gustaría escuchar su opinión, queridos amigos.
Bueno, ¿o yo?
Dale, comentamos lo que dijimos.
Dale, coméntalos.
Me subo al auto para ir para acá y estaba sonando este disco.
Claro, yo lo tenía puesto y...
Yo venía escuchando este disco también. Cuando,
sí.
Esta mañana.
Y nos vemos con Tut y digo, boludo, ¿puedes creer que ahora me están gustando los discos de Gentle Giant? Si a mí me pasa lo mismo.
Tengo una enfermedad.
Este chabón trayendo, lo digo, me convirtió. Pues Gentle Giant eran las bandas que yo no podía escuchar del prog.
No te puedo creer.
Yo pensé y ahora, que, no, te puedo decir, no digo, uy, qué disco maravilloso, pero lo puedo escuchar.
Claro.
Y encuentro cosas lindas. Antes salía corriendo, empezaba a sonar esto y salía corriendo. Y lo lograste vos, boludo.
Qué bueno. Y obviamente le digo que bien elegido el título.
Porque... Muy bien.
Para nosotros funciona.
Es que sí.
Después de 6 años estamos adquiriendo el gusto.
El gusto por Gentle Giant, sí.
Yo creo que sí.
Es eso.
Uh-huh. Bueno, no puedo creer.
Por eso me causó gracia cuando decías, hubo este tema. Y yo decía, fluye, el disco
sí,
fluye.
Sí, fluye, pero dentro del disco no es el que más... Por ejemplo, estamos hablando de Black Cat.
A mí Black Cat sí, me gusta.
El que vos dijiste que no te gustaba. Black Cat para mí
es el punto más flojo del
pero
disco.
Pero por eso... Buscamos distintas cosas en
sí, la lógico,
a lógico. Mí son los temas que más me gustó Black Eye.
Es verdad.
Vos. Uh-huh. Igual mi preferido fue. Fue Wreck.
Revoluciona Wreck, sí, sentido, en el sentido.
Pero Black Eye me gustó, el primero me gustó. Varios. Y después pasajes de los otros. Hay temas que son muy moño, pero los encuentro.
Escuchables.
No, escuchables porque para mí son como un ejercicio.
Sí.
No como una canción. Es sí. un ejercicio. Estamos jugando con la música.
Exactamente. Mirá,
juguemos.
Sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, lo tomo como un juego y como un juego lo disfruto mucho más que si dijese, no, esto es una canción que tiene que tener estrofa y estribillo. Y como mi mente pop me está claro. pidiendo a gritos estribillo todo el tiempo y no hay un puto estribillo acá.
¿Cómo que no?
Ah, bueno, alguno había.
Sí, sí, más o menos.
Pero la verdad que se me hizo
más flexible.
Casi disfrutable, te diría.
Ah, qué bien.
Y es o por culpa o gracias a vos.
Bueno. Por culpa.
Por culpa.
Por culpa.
Tuya.
Muchas gracias.
Así que bueno, y compro el ejercicio de...
¿Tema favorito tenés que decir?
Se dice rec.
Ah, ok.
Poner el ejercicio de...
No, de escuchar... De tener un disco por año.
Un disco por año. Sí, ya
es
lo
un buen ejercicio.
Bueno, muchas gracias. Así tenemos 10 años. Sí, no, sí, nos quedan 7 años.
Si todas estas boludeces de este podcast sirvieron para que generes 2 fanáticos más de Gentle Giant...
suficiente.
Valió la pena.
Ya traje a The Who como rock progresivo...
Claro.
Así ya cumplí ahí uno de los objetivos.
Ah, sí, Queen 2 ya la
Queen 2 está saldada. Ya está saldada. ¿Cuál más? Pink Floyd no es prog.
Y lo trajiste como prog.
Sí, lo traigo como prog.
Trajiste 2 veces a Flower King.
Es verdad. 2 veces a Flower King. Trajiste un disco doble en CD.
Es verdad. Que fueron 2 horas y media, más o menos.
Trajiste Jack, trajiste en la cara. Rompiste Jacks. Muchos.
Bueno. Es mi función en este podcast.
Sí, lo sé.
Sí.
Bueno, me
Así
alegro
que
mucho.
Te digo gracias por Gentle Giant.
Por favor. Orgulloso.
Bueno, creo que ya habló prácticamente todo lo que yo podía llegar a decir. Me pasó eso, como que lo empecé a escuchar pensando que iba a ser un plomazo y no fue un plomazo. Así que dije, che, bueno. Sin embargo, me pareció. Me aburrió bastante más el lado 1 que el lado 2.
Sí.
No, el primer tema empieza bien, pero después se me cae ese lado y vuelve con Rek y es como claro. Ese tema es el que más me gustó, tiene onda. Y vuelvo a una cosa que creo que cada vez que escuchamos discos de prog me pasan, especialmente cuando aparece un tema corto en un disco de prog, que es como... No tendría tanto problema con el prog si los temas fueran cortos. Y en este son todos cortos, sí. Salvo
el último porque tiene el solo de violín.
Pero igual ya te demuestra que no hace falta hacer un tema largo para hacer un tema elaborado.
Uh-huh. Claro. La verdad.
El Entonces, segundo tema, que dura 3 minutos y pico, pasa de todo.
Pasa de todo, la verdad.
Y son 3 minutos 40, boludo. Sí. No tenés que hacer un tema de 28 minutos.
Chess Daurfa también había hecho eso.
Sí. Temas cortos eran.
Sí, temas cortos, sí.
Que se puede. Sí, no totalmente. Tiene que ser con Flower Kings o Neil Morse con sus proyectos, que es un tema de 35 minutos. Nah,
nah. Por eso no los traigo, salvo de Flower Kings. Pero para romper los huevos.
Sí, así que bueno, nada, me resultó un disco agradable.
Muy bien, bueno, me alegro mucho. ¿Santi?
Cometí el error de escuchar, poner este disco después de... estaba cocinando. Puse Appetite for Destruction.
Se te cortó la mayonesa.
Terminó. Yo, qué bien, quedé pilas, obviamente. Cambio a Gentle Giant. Y estaba cocinando a dos manos y de repente digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy escuchando? No podía
saliendo
encajar.
Mal la receta.
Sí, había algo...
Era como el video de Push de Tempo.
Ese, sí. Estaba tipo Push de Tempo de...
Se gana la
tempo,
vida, ¿viste?
De Fatboy Slim, eso. Y no pude engancharme. Dije, tuve que sacarlo porque digo, o yo estaba mal o el disco estaba mal. Digo, ¿qué trajo Ángel? Bueno.
El disco estaba mal, seguro.
Sí. Lo dejé y después lo escuché mientras trabajaba y tuve otra sensación. No me...
Claro, querías dibujar un edificio y dibujaste una catacumba.
Frank Gehry, viste, me dice una cosa.
Sí, un edificio de Gaudí.
Sí, eso, tal cual. Pero.
No, uno de Dalí.
De Dalí.
Eso, bueno, también, sí. Me pasó que. ¿Cómo se llama? Me daba la sensación de que estaban probando instrumentos todo el tiempo, ¿entendés? Como que, che, a ver, parecía una.
Viste, que antes esto es un sampler, que... ¿no? Disco.
No, tipo, como que estaban por tocar el tema y están todos los músicos, che, probando, viste, cada uno la suya. Sí. Y no me atrajo mucho. Pero hay algunas joyitas, esta Wreck, sí, que me pareció muy buena, que sobresalió de lo demás. A diferencia de Ángel, me gustó Black Cat.
Qué loco.
Como acá hablamos con un Colo. Y nunca llegaba al último tema. Como te pasó vos con
Guns. Sí.
Y me sorprendió recién. Yo como que llegaba ahí y bueno, no sé, basta de mil instrumentos al mismo tiempo. Y también me sorprendió, pero me quedo con Drake. No me encanta, pensé que va a ser peor, pero demasiado como experimental. Eso, bueno, Drake.
Nos vamos con Drake entonces.
Drake, por favor. Sí.
Con Shrek.
Con Shrek. Bueno, cortito.
Y va a ser cortito. Sí, sabemos que de acá en adelante
van a ser cortitos.
El video grabó todo, pues, menos
la historia es un año o seis meses.
Sí, sí. Bueno, acá fueron tres meses.
Tres meses.
Bueno, queridos amigos, entonces nos vamos despidiendo. Pongo a Break de fondo, de paso. Y mi nombre es Ángel Apeña, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Diego Vilariño, soy el rector del fanático del heavy metal hard rock.
Mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, soy el fanático del pop.
Soy Santiago Grillo Cast, soy fanático del podcast.
Hasta muy prontito, queridos amigos. Ya volveremos con más Metal Pro Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Yeah, yeah, oh, oh.